Sí, es un mercado enorme, con mucho potencial, y la verdad que una clase media alta que se ha formado, que con la cantidad de gente que son, aunque sea un porcentaje bajo de la población, es muy interesante, sí.
Sí, realmente una población cerca de 1.400 millones se está disputando con India, algo que ustedes también informaron días atrás.
Sí, yo creo que India ya lo pasó. Lo que pasa es que India tiene otra estructura social, ¿no? Pero India lo pasó porque tiene una tasa de natalidad alta, mientras que China, primero por su política de un chico, lo restringió, y estos chicos únicos no tienen muchos chicos porque tienen otra percepción de vida. Ellos quieren disfrutar, quieren viajar, son chicos muy bien preparados porque, claro, había un solo chico para dos padres y cuatro abuelos. Ese chico viene con toda la preparación de universidad, de posgrado, es gente que aspira a hacer carrera, aspira a tener una buena vida. Y el tema de familia, que es fuerte en China, pero no está tan incorporado.
Claro, digamos que también se ha formado como una importante clase media y media alta, ¿no es cierto?
Claro, y las mujeres trabajan y son ambiciosas, porque yo siempre digo, el control de la natalidad pasa en parte a la perspectiva que tiene la mujer en la vida, ¿no? Si la perspectiva es tener chicos y con eso sos alguien y te valorás, entonces tenés chicos. Pero si tenés una carrera y querés seguir adelante, el tema, el objetivo de vida es otro, ¿no?
Ha cambiado bastante, digo, sobre todo en los millennials, no solamente en Argentina, en distintas partes del mundo. ¿Cómo es en China todo ese grupo de chicos jóvenes que apuestan a otra forma de vida?
Bueno, eso es muy importante, es un sector fundamental. Son chicos que que ya vivieron con la apertura de China, porque nuestra generación todavía vivió lo que fue China antes, estos no, vivieron todo ese crecimiento exclusivo que tuvo, el avance de la tecnología. Es gente que está muy avanzado tecnológicamente, es la que más usa internet, es la que más compra online a nivel mundial, supera a Estados Unidos, supera mucho. Entonces es gente que tiene esa visión de un mundo moderno, tecnológico, virtual, donde lo más importante es el placer personal.
Digamos que el consumo de productos novedosos e importados es una forma de satisfacción personal y de dar algún tipo de estatus a ellos, ¿no es cierto?
Sí, eso es muy importante. Por eso las grandes marcas estaban en China, de autos, de joyas, de relojes, de carteras. Eso también en fruta se refleja, ¿no? La fruta tiene que ser, es algo de estatus, buena, linda, atractiva. Y si es de afuera, que la han conocido en algún viaje, porque ellos sí viajan, tienen muy pocas vacaciones, ¿no? Pero esas dos semanas que tienen, ellas las aprovechan para recorrerse en medio Europa, vivir muy austeros, porque en realidad son austeros, pero ir a las grandes marcas y comprar después, bueno, las grandes marcas había en Europa que vendían de los chinos.
Claro, bueno, digamos que en este contexto la fruta tiene mucho interés para ellos también.
Sí, porque además quieren vida más sana, más con esta pandemia, el tema de la vida sana se resaltó más.
Decime, China es un gran productor de frutas, en la mayoría de las frutas templadas es el número uno. ¿Cómo está el tema de las manzanas, de las peras, de las mandarinas, etcétera?
Sí, es un gran productor, pero es como otro mundo esto, lo que hablamos los millennials con la fruta importada. Es un gran productor que, pues, ellos tenían muchos campos chicos, tenían antes una población rural muy fuerte, con pequeñas producciones. Muchas veces la producción de ellos es de menor calidad, es fruta masiva que lo consumían ellos. Es así como que es otro segmento que la fruta importada. No tiene muchas marcas propias en sus frutas. Esas son más bien las frutas importadas. Sí, ahí miran la marca, miran el empaque. Pero la local es más bien una fruta de menor calidad, masiva, con el gran volumen que producen. Exportan un porcentaje sí es de mejor calidad. Va mucho a industria. Es el primer productor mundial de manzana, pero también el primer industrializador. Yo ahora no sé el exportador, porque va todo el sudeste asiático. Es decir, sus mercados son esos. Pero como que no son dos esferas diferentes el tema de importación. Ellos importan manzanas, creo que de Estados Unidos oficialmente, algo va a Chile, pero es una manzana, digamos, de calidad, que va a los lugares así top o por la red, no es la manzana que se vende en algún mercado en el interior de China. China es enorme, entonces la fruta importada va a la franja costera.
¿La cereza es la fruta predilecta?
La verdad que la cereza es algo porque está asociado a la felicidad. El color rojo es muy importante en China. Cuando todavía estaba el sistema comunista era asociado a Mao, el rojo y todo así. El rojo es muy importante y la cereza es como que la fruta de la felicidad.
¿Cómo impacta el tema del COVID en todo lo que es la importación de ellos, de nuestras frutas hacia China? ¿Y cómo están los mercados en este sentido?
Lo que afectó al COVID cuando resaltó esto, y los chilenos lo sufrieron mucho porque era un problema más bien logístico, de que llegaban los barcos, no se descargaban en los puertos, ahí se acumularon todos los contenedores a nivel mundial, no había en un momento contenedores porque estaban ahí en los puertos guardados sin movimiento, hubo que desviar barcos. Eso sí, al principio fue todo un caos. Pero una vez que eso se normalizó, la venta de la fruta se desarrolló normalmente. Es decir, no hubo una incidencia sobre la venta más. Está vendiendo más fruta y alguna fruta en especial.
El mercado que había afectado era al mercado chileno, que tuvieron serios problemas con retenciones, ¿no? En algunos
contextos. Claro, pero fue al principio. Te diría en febrero, marzo, cuando todavía, bueno, el resto del mundo todavía no estaba con este problema tan grave. Ellos están como un paso adelantado en todo el ciclo de la pandemia y ahí sí, logísticamente se les armó todo un desajuste que con el volumen que maneja, ese desajuste se sintió en todo el mundo.
Como suele suceder en toda crisis, estas operan como un acelerador de cambios y el tema de consumo por internet creo que para ellos es importante. ¿Cómo es el tema de las compras por internet y qué tienen que tener en cuenta los exportadores, sobre todo argentinos, al momento de enviar la fruta?
Digamos que ya la venta de internet ya estaba instalada en China mucho más que en cualquier otro país. La venta de internet, no sé, triplica, cuatruplica, yo ahora tenía ahí el valor en el informe, a la de, por ejemplo, Estados Unidos. Con la pandemia esto se incrementó. Es decir, los jóvenes lo usaron más y la gente más grande al no salir de sus casas porque fueron muy, muy estrictos con la cuarentena. Realmente no podían salir de las casas, estaban encerrados. Entonces ellos, también la gente más grande empezó a usar más la compra internet. Porque hay que pensar que todo internet y todos los computadores están en todos los hogares. Para los exportadores, yo lo veo en los chilenos, porque entonces miro charlas chilenas o veo cómo trabajan ellos, es realmente lograr ubicarse en estas plataformas, ofrecer, no solamente ofrecen una fruta, ofrecen packs de varias cosas, ahí está también el vino, está el salmón y están las cerezas, pero también están los arándanos, ellos también van a hablar con cítricos, es decir, como que ofrecer toda una imagen de país con una serie de productos.
¿Las exigencias cuáles serían? ¿Alta calidad?
La calidad es fundamental, no... Eso Argentina creo que nosotros lo sufrimos bastante. Cuando fue en el 2000 todo el destape argentino y se exportó tanto, exportamos, pero también segundas calidades. Yo decía, si un contenedor chileno, argentino, de donde sea, llega a esos mercados mayoristas, sea de Shanghai, Guangzhou, Beijing, lo abren y es una calidad que, digamos, una fruta que brilla, que la llama atención, que está bien embalada, todo... Sale así, se vende ahí nomás. Si esa fruta es de menor calidad, no se vende. Es muy difícil ubicarla. Realmente, porque la fruta, ellos la consideran, eso pasa en China, pero también lo sé de Japón, es como un regalo, es como un presente. Como nosotros antes, acá estaba la costumbre de ir a una casa y llevar flores, ahí llevaban frutas. Puede ser, algunas veces cuando son frutas grandes, como puede ser un pomelo, como puede ser una lana, es individual, con un lindo moño, con embalaje. Lo mismo las mandarinas, las ponen en cajitas o manzanas, en cajitas, qué sé yo, 3-4, casi ilustradas, con etiqueta donde viene la explicación, donde resaltan, por ejemplo, el sabor, les gusta mucho lo dulce. Son unidades chicas, además hay que pensar, son familias chicas en China, de un chico, dos chicos, mucho más no. Son casas chicas, los hogares, hay que pensar, las cocinas son muy chicas. Entonces, no es esto de hacer un pack grande de varios kilos.
Eso es porque las familias ahora son pequeñas, digamos, tres sí. personas, los hogares tienen poco espacio.
Sí, eso hay que pensarlo, que el poco espacio que tienen, son todos esos, cuando uno ve la foto de una ciudad china, son esas torres, pero son departamentos chicos.
Claro, ¿y el tema de las marcas es importante?
Sí, ellos con la fruta local no lo tienen tanto, pero la fruta importada sí entra con marca. Pero marca y marca país también mucho. Trabaja mucho, Chile trabaja mucho marca país. Australia, por ejemplo, en lo que es sus cítricos, puso mucho Washington, el estado de Washington de Estados Unidos. Y si tratan algunas veces más que una marca específica, que también puede ser importante algunas veces en una región o un país.
¿Con el tema del valor agregado ellos le dan importancia?
Sí, el packaging es importante, muy importante. La visión, el verlo, pero también tiene que tener el gusto, ¿no? No podemos decir el gusto interno y externo, y la visión externa es importante, sí. El packaging sí, cómo se escribe, que tiene que estar en chino. Hay que un poco entrar en la idiosincrasia, bueno, yo digo en todos estos países tan diferentes, y creo que también lo dije en la India, conocer la idiosincrasia del lugar es fundamental para tener éxito.
Anteriormente habías mencionado el tema del mercado enfocado a los millennials. ¿Hay promociones para ellos? ¿Cómo se dirigen?
Sí. Hay promociones que, bueno, rescatan las características de estos chicos, es decir, que es todo electrónico, que viven en un mundo en parte virtual. Es decir, la gente grande va a los mercados. A ellos, a los chinos les gustaba ir a los mercados, hacer compras chicas. Los millennials no tienen esa necesidad, ¿no? Mucho de un producto, ellos tienen dinero, gente que dispone de un cierto monto de dinero con sueldos que les alcanza para, y quieren comprar cosas buenas, ricas, aunque tengan que pagar más.
Y con el tema de publicidad, ¿se apuesta a la publicidad en China de algunos países? Por ejemplo, no sé, Argentina.
Sí, hacen campañas. Por ejemplo, ahora empezó Chile empezó con, disculpen que digo Chile, pero bueno, es el que más cerca tenemos, ¿no? Los productos también similares a los nuestros. Empezó con la campaña de cítricos. También Argentina hizo una presentación con la embajada, pero Chile hizo todo un show de, qué sé yo, contrajo gente que bailó y eso, y hace todo un show. Y bueno, además Chile tiene, al tener ya muchas frutas que están vendiendo a China, eso es conocido entre los importadores chinos.
Y con respecto a la inocuidad y a la seguridad de los productos, ¿ellos le prestan atención?
Sí. Bueno, hay que cumplir con todo el protocolo. Sí. No sé si son tan extremos como, por ejemplo, el pueblo norteamericano, yo siempre digo, es el que más mira eso, el tema de inocuidad, el tema de que sea sano, el tema que no tenga ninguna bacteria. No es tan extremo en China.
Y decime, con el tema de los aranceles al momento de llegar a ese país.
Creo que tenemos que pelearlo todavía.
Hay que pelearlo, hay que hacer un trabajo más fuerte de la Cancillería, ¿no?
Hay que alguna vez también aceptar cuando tenemos algo bueno. En el último gobierno ya se peleó bastante la apertura de mercados, la reducción de los aranceles, pero todavía falta un camino largo. Creo que, es decir, acá tenemos que trabajar en conjunto, la Cancillería por su lado. También el sector productor tiene que saber qué pedir de la Cancillería. Se han abierto algunos mercados que, soy franca, no sé muy bien qué objetivo tenían al pelear ese mercado. Cuando no podemos llegar bien o tiene otras dificultades, concentrémonos en bajar los aranceles, que eso es fundamental. No podemos estar con estos aranceles, no somos competitivos, ¿no? Yo creo que hay que trabajar en forma conjunta, eso es lo más importante.